Y ahora está en contacto Juan Manuel, doctor Juan Manuel Coto, abogado de la familia Castillo.
Coto, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
Hola, buen día, ¿cómo te va? Saludos para vos, para Marcela y para la audiencia.
¿Se puede decir que han quedado conformes respecto al trabajo que hicieron y a lo que esperaban?
Sí, la verdad que es una sensación un poco rara de explicar porque... Claro. Digamos, una triste satisfacción la que tenemos. Realmente, yo lo dije en otro medio que hablé hace un rato cuando me hacían una pregunta por ahí similar, de es muy difícil, y bien dijo el juez, una decisión judicial no se festeja ni se repudia. Y por más que uno esté satisfecho, también es muy triste saber que lo que nosotros sostuvimos desde el principio era cierto. Si ustedes han hablado con el hermano de Facundo, también lo deben tener presente. Para la familia siempre hubiera sido más fácil que esto hubiera sido un accidente. Pero lamentablemente las pruebas demostraron desde el minuto cero que esto era otra cosa. Entonces, desde este lugar, por ahí dice que es medio difícil de entender, pero una triste satisfacción que el jurado haya reconocido que teníamos razón, en definitiva, en lo que les decía.
Sí, incluso la definición también da cuenta de que hubo otras personas agredidas, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. El jurado popular no solamente se tenía que expedir respecto de la situación de Facundo y decirnos si esto fue, en términos llanos, a propósito, sin querer, sino que también se le había dicho al jurado, bueno, hay cinco personas más que, según la acusación que nosotros integramos, corrió riesgo serio su vida, y la realidad es que no terminaron como Facundo, no porque Gutiérrez no quisiera, sino por una circunstancia ajena a él, y en definitiva el jurado también lo reconoció. Cabe destacar que eso nosotros siempre lo sostuvimos sobre la base de que, gracias a la acción de uno de estos cinco chicos que alcanza a ver venir la camioneta, el empujón que le da a otros cuatro, terminan todos tirados contra la banquina y contra un canal aledaño. El jurado también reconoció que eso fue un intento quitarle la vida de estos jóvenes.
Y quedó comprobado que fue embestido de espaldas, ¿no? Que...
Sí, efectivamente, sí. Al menos, a ver, desde nuestra postura y siendo muy respetuoso de dos cosas, el jurado delibera en secreto, nosotros no sabemos las razones que tuvieron y tampoco nos las explican, o sea, esa sería la segunda, ¿no?
Claro.
No solo que lo hicieron en secreto, sino que no dan una explicación, pero nosotros sí creemos que quedó demostrado que lo embistió con el frente del vehículo, en la parte de atrás del cuerpo, como sostuvieron los peritos y también el médico forense, en base a alguna lesión que tenía Facundo muy particular en la zona del muslo, que fue lo que le provocó la fractura del fémur, que entendemos nosotros que si uno la ve, compara esa imagen con el frente del vehículo, es muy claro darse cuenta por qué tenía unas marcas muy particulares en ese lugar.
Ahora, fue determinante también el hecho de que Gutiérrez intentara evadir su responsabilidad inmediatamente, ¿no?
Y al menos desde nuestra postura, ellos, eso siempre fue algo importante a destacar, porque tenemos que cualquier persona que tiene un accidente, no solo que no se va al lugar, es algo que puede suceder, pero no altera las pruebas. Porque en definitiva el vehículo hubiera sido la prueba de que era un accidente y el vehículo fue alterado, y de eso no hay dudas, porque incluso la cámara de seguridad lo filmó, una pericia que se hizo en el concesionario BMW permitió establecer que se borró el GPS. Pero que eso quizás no es tan importante, pero que sí, unas luces traseras que estaban rotas se dejaron de funcionar la noche del 19 de diciembre, cuando Facundo en realidad falleció a la tarde, y esto sucedió a la mañana, con lo cual se hizo exprofeso posteriormente. Bueno, múltiples cosas que, como yo dije en el alegato inicial, a ver, algunas cosas pueden pasar en un accidente, nadie sabe cómo va a reaccionar en esa situación. Ahora, todas juntas van a pasar el mismo hecho. Y la verdad que no, entonces no es una decisión.
Doctor Coto, ¿cómo sigue ahora? La sentencia se va a conocer el próximo 29, está a cargo del juez, ¿no es así?
Efectivamente, a partir del día de ayer, todas las partes tenemos 5 días para ofrecer las nuevas pruebas que se van a usar en el marco de una audiencia que el 29 de mayo vamos a tener. Esa audiencia del 29 de mayo es para determinar exclusivamente la pena. Ya los hechos del caso no se discuten porque el jurado los estableció, y bueno, en esa audiencia será el doctor Merlo, quien hasta ayer estuvo a cargo de la dirección del debate, el que establezca en definitiva, sobre la base de la decisión del jurado, cuál es la pena que le corresponde, y ahí escribirá, digamos, la sentencia completa, por así decirlo, y empezará la siguiente etapa, que es el derecho que tiene el señor Gutiérrez de recurrir lo resuelto.
Claro, de apelar, claro, exactamente.
Exactamente.
Ahí uno piensa también en Gutiérrez, porque, bueno, nadie nace queriendo atropellar gente, digamos, ¿no? Evidentemente ha habido algo que le hizo pensar que podía ser impune ante cualquier situación, incluso esta, como tan grave lo es, ¿no? Si bien quizás no esté necesariamente en la consideración de quien acusa, ¿qué cree que hubo o qué pasó por la cabeza de Gutiérrez para hacer lo que hizo?
A ver, la verdad que como bien vos decís, me excede un poco ese análisis. Sí entiendo, y nosotros siempre lo explicamos de esta manera. Le dijimos al jurado desde el día uno que cada vez que analicen en alguno de estos hechos piensen en una definición de soberbia que leímos, que no era muy compleja, había que sacarlo de Google.
Claro.
Y a veces, y justamente si uno busca en Google soberbia, encuentra una particularidad que tiene, según el diccionario de Google, no coincide exactamente con el de la Real Academia Española, pero que muestra dos imágenes. Una que es un sentimiento de superioridad sobre los demás.
Claro.
Para nosotros eso se reflejó en ciertas acciones. Y otra es una rabia o enojo desmesurado ante una contrariedad. Bueno, esto fue lo segundo. La realidad es que lo primero es una acción que alguien se manda en contramano, que ante un reclamo de una persona, en vez de seguir y decir, bueno, no importa lo que me reclamen, frena. Ante una pelea que sale mal, en vez de volverse a la casa enojado, quizás da una vuelta, no, y vuelve contra el grupo. Y después, digamos, eso, ese momento, que fue el momento, como dije en el alegato final de ayer, donde él decidió que iba a ser cuando se puso de frente a estos jóvenes y volvió a la isla. Y bueno, yo creo que ahí entró a jugar la rabia y el enojo y la frustración, pero bueno, son todo un montón de circunstancias que la ley no considera,
claro. No, claro,
para quitar responsabilidad.
No, claro,
hay decisiones,
claro,
que se toman, digamos, no es contraponiéndose a la argumentación, digo, hay decisiones que se toman en un segundo que le cambian la vida a un montón de gente y que son igualmente reprochables como alguna que
seguramente
se puede haber meditado mucho tiempo, ¿no?
Seguramente. En cuanto a la pena, ¿tienen alguna expectativa?
La realidad es que nosotros, bueno, en el transcurso nosotros con la fiscalía hemos trabajado conjuntamente durante todo el caso, este parte del proceso no va a ser la excepción, y estábamos esperando que el jurado resuelva, y una vez que resolviera nos íbamos a sentar a discutir eso. La realidad que sí, seguro vamos a pedir más de 12 años de prisión, y que tendremos que sentarnos con la fiscalía y evaluar bien cuáles son los hechos de esta etapa como para hacer una estimación concreta, pero desde el vamos ya sabemos que una muerte fue a propósito, pero que además no es solo una muerte, sino que fueron 5 intentos más.
Claro.
En un contexto de mucha gente, de que la acción que emprendió tomó riesgo, no solo para la gente que estaba ahí, tomó riesgo para todo su entorno.
Claro.
El hecho de después irse del lugar, de alterar ciertas evidencias, me parece que son cosas que se le reprochan, y los reproches se traducen en aumento en el periodo de pena. Pero vuelvo a insistir, por una cuestión de prudencia y hasta no hablar y definir con la fiscalía, es difícil por ahí ahora hacer una estimación, ¿no?
Seguro, seguro. Doctor, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estábamos hablando, Marcela, con el doctor Coto.
El doctor Juan Manuel Coto, que es el abogado de la familia Castillo. Reitero entonces, una próxima audiencia el próximo 29 de mayo. Lo que explicaba, ¿no? Juntar un poquito más de algunas cuestiones que hayan quedado por allí para plantear.